Hola chicas, bienvenidas a los platos sucios de la Rubia Moral. Hoy les traigo un invitado completamente increíble que es Lorenzo Hernández. Y yo siento que el año antepasado hubo un momento de mi vida en el que la gente quedó con un montón de preguntas y quería un montón el chisme. Entonces venimos a llenar esas preguntas y a contar ese chisme. Vamos a hablar un montón de la colaboración que hicimos con Mario Hernández y también vamos a hablar, yo creo que de creatividad y de cosas que nos vayan saliendo en el camino. Entonces, lo primero con lo que quiero que empecemos este podcast es ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y crees en que la gente muy rica, famosa y poderosa vende su alma como una entidad extra?
Se me acaba de caer el celular, pero no importa. Bueno. Mañanas, tardes, noches, buenas a todos y todas. Mucho gusto. Mi nombre es Lorenzo Hernández Olarte. Hoy en día trabajo como el director creativo de la marca Mario Hernández y sin duda alguna yo sí creo que la gente vende su alma por fama y dinero. Muchas gracias, Anita, por invitarme acá. Creo que no nos veíamos desde hace un tiempo, pero estamos listos. Aquí estamos para contarles todo sobre esa colaboración tan bacana que nosotros hicimos y yo creo que un poco más.
Yo creo que tú eres una de las personas más creativas que conozco. En muchos sentidos se nota en tu Instagram, con la camarita que sales, cómo te vistes y pues obviamente en el trabajo que tienes. Y me causa mucha curiosidad saber, ¿para qué te ha servido a ti la creatividad? O sea, como fue, no sé, el refugio de chiquito. Si tú me dices a mí, ¿para qué me sirve crear y escribir? Yo te digo, de chiquita yo fui muy sola, entonces eso fue un poco lo que me ayudó a transitar mi infancia. Y creo que todas las personas que somos altamente sensibles a crear y que nos gusta, no sé, o pintar, o escribir, o diseñar, o algo, pues nos ha pasado algo. Como que normales del todo no somos.
No, de acuerdo. Yo creo que para mí como que la creatividad de una manera u otra como que ha sido mi identidad, ¿sí me entiendes? Y algo que es muy chistoso y es muy interesante, yo me acuerdo en el colegio, a mí me daba mucha pereza, por ejemplo, como clase de matemáticas y ciencias, y yo mantenía dibujando en la parte de atrás del cuaderno. Y es muy interesante porque a mí todos los hijueputas profesores me regañaban por eso. ¿Cierto? Ah, ¿usted qué está haciendo? ¿Cuáles son los garabatos que está pintando? ¿Por qué no está parando bolas? Y cuando uno mira y revisa, en vez de como potencializar esa creatividad que yo tenía, como que a veces hay gente que la apagan. Entonces uno a veces se pregunta como, ¿a cuántos gran artistas habrán como apagado de esa manera? Entonces se me hace muy interesante porque para mí siempre ha sido como mi identidad, como la creatividad. Y yo, la verdad, creo que yo no soy como muy bueno haciendo como una cosa. O sea, yo no soy como el más crack haciendo nada, pero hago varias cosas como relativamente bien porque también me aburro muy rápido de las cosas. Entonces, para mí, ¿qué es la creatividad? Como que de una manera u otra es como mi identidad. Yo me identifico como un creativo y creo que sí, desde chiquito es como lo que yo siempre he sentido que soy.
Trastornos, TOCs, como alguna vaina como obsesivita ahí que tengas. Por favor, lista de cosas.
No, sí, de una. Todos, pues no, la verdad, no todos. Todos. No, pues a ver, a mí me gusta mucho el diseño gráfico y yo creo que también, y me interesa mucho la tipografía. Y yo creo que a la gente que le gusta la tipografía le gusta como que las cosas estén como ordenadas. Entonces, pues por ejemplo, yo no siempre he sido muy ordenado en la casa, muy organizado, pero después de que viví con 7 amigos en la universidad, había un man que era un puerco cochino y todo era vuelto mierda, que era tan cochino que me obligó hoy en día a ser organizado. Entonces, me gusta mucho como el orden, me molesta cuando las cosas, por ejemplo, como cuando yo pongo algo, siempre lo pongo como muy recto, ese tipo de tocs, pero más allá, yo creo que no así fuleteado, no.
Ustedes no lo están viendo, pero yo lo he visto moverse insistentemente, o sea que también es ansioso. Pero bueno, eso que lo hablé después con la psicóloga. Te tengo una pregunta porque obviamente yo soy la dueña de mi chuzo, pero yo, pues, a ver, no, yo ya tengo un equipo, pero es un equipo muy chiquito. Entonces yo no tengo como esos puestos fancies como, ay, directora creativa, pues porque yo básicamente hago todo. O sea, hasta mañana estaba empacando pedidos, pues porque no había quien más lo hiciera y así está la vida. ¿Qué hace un director creativo?
Puta, ¿qué hace un director creativo? Yo creo que en una empresa normal, grande, el director creativo lleva de una manera llevo de una manera u otra como esa batuta de hacia dónde debería ir la dirección
creativa.
Pero no, ya voy para allá, espera que esto va para algún lado. Esa persona de una manera debería dirigir a todos los demás a que nosotros deberíamos ser esto. Entonces, por ejemplo, yo quiero que nosotros seamos una marca amigable, feliz y que le llegue a los jóvenes, por ende todas las fotos de nosotros deberían ser rosadas con azul celeste y nosotros deberíamos tener un target de esta manera y nuestro discurso va a ser esto. Ese director creativo como que se tiene que crear ese mundo y meter a todo ese personal ese mundo. Hasta ahí llega normalmente el trabajo de un director creativo. Es como la persona de la orquesta que está liderando cómo debería tocar la música. ¿Qué es lo que pasa? Yo no trabajo en una empresa normal, ¿cierto? Para los que no saben, aquí aprovecho pues para decir, yo trabajo en una empresa familiar, ¿cierto? El fundador, el querido señor Don Mario, mi patrón, es el que la fundó. Entonces, aparte de ser director...
¿Es mi papá?
No, es mi papá, pero es mi patrón, porque ese man es el que me da las órdenes y yo las sigo con mucho gusto, sí, señor, lo que usted diga. Entonces... Yo no me puedo dar ese lujo que normalmente creo que siento que un director creativo de Louis Vuitton o de Loewe, de Gucci se puede dar, que es ese loco que llega con las ideas, las pinta y todo se va. No, jueputa, yo también estoy cargando cajas, estoy reuniéndome con proveedores, estoy haciendo un montón de cosas, pues porque al final del día es una empresa que lleva mi apellido y yo con mucho orgullo pues la llevo y le camello muy duro a eso. Pero normalmente un director creativo lo que hace es liderar esa idea, ese mundo que uno debería hacer que todos los demás se monten en eso. Y cuando uno habla de todos los demás, es que tiene que ser todo el equipo creativo, hasta las personas administrativas, ¿cierto? Yo trato de sentarme con los contadores y que esos manes sepan nosotros hacia dónde queremos ir, por más de que el trabajo de ellos sea un poquito más, pues, como cuadriculado.
Tengo una pregunta para que entremos un poquito en materia y es, bueno, voy a contarles una historia. Yo un día estaba en un restaurante con una cartera Mario Hernández de Mariposa Roja que me habían regalado mis papás de Navidad. Y se me dio por hacer un video de qué cosas habían en mi bolso y de ese bolso saqué un vibrador. Ese video tuvo un montón de vistas, no fue viral, pero tuvo un montón de vistas. Y después recibí un mensaje de Mario Hernández y me enseñaron, de la cuenta pues de Instagram, y me invitaron a mostrarme la fábrica. Esta es mi historia de este lado, ¿no? ¿Cuál fue la historia de atrás?
Nosotros tenemos un comité los viernes donde se llama el comité de branding. Entonces ahí está metido mucha gente, está Canal Digital, está mucho. Y nosotros en la empresa, el 82%, del personal son mujeres, ¿cierto? Entonces la verdad es un equipo, yo y el resto son todas mujeres. Y la que es la jefe del canal digital es súper fan de Ana María y sigue a La Rubia en todas las cuentas. Entonces ese día nos lanzó y dijo, oigan, vean esto, La Rubia tiene un bolso de nosotros. Y dijo, pero no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque está sacando condones, vibradores, lubricantes, etcétera, todo lo demás. Entonces ahí yo le dije, no, ni mierda, nada que hacer, busquémosla, escribámosla allá e invitamos a la fábrica. Yo personalmente te escribí el mensaje, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, para que ustedes puedan ver, un director creativo en esta empresa sirve de community manager y escribe los mensajes y todo lo demás. Entonces yo te escribí el mensaje y te invité a la fábrica y tú fuiste a la fábrica con...
Lalu.
Fuiste a la fábrica las dos con Lalu y ahí, bueno, ya, sigamos para esa siguiente parte.
Yo quiero saber que, a ver, obviamente, no sé, ya después cuando nos sentamos a hablar, sabíamos que Mario Hernández y La Rubia Moral, digamos, en esencia, tenían muchas cosas en común porque, bueno, somos rebeldes, un poco hemos hecho las cosas como se nos ha dado la gana. Pero uno cómo llega a decir, como fue pucha, de pronto una colaboración con esta vieja podría funcionar, sobre todo porque yo creo que los influenciadores estamos muy perrateados. Y como que... Si tú normalmente vas y le preguntas a alguien, es como, esa gente no funciona, esa gente no vende absolutamente nada, además esa gente lo único que sabe es, no sé, como el típico cliché, grabarse y verse bonita. ¿Qué podía? Pues porque evidentemente ustedes son un negocio y también son una empresa y pues no, una empresa no quiere perder plata como con nadie, ni con ninguna decisión que haga. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Como fue pucha, aparte de, bueno, el discurso que evidentemente podría tener un punto en común que dijeron, esta vieja puede ser. Y nos lanzamos y lo hacemos y empecemos a como a cranearlo.
Yo creo que ahí está como la belleza de todo, porque de una manera u otra puede que nosotros nos veamos grandes, ¿cierto? Como grandes, una empresa grande y eso demás, pero la verdad nosotros operamos con una empresa chiquita, ¿cierto? Tú has ido a la fábrica, tú has almorzado con nosotros, tú conoces a la gente que está alrededor de nosotros y la verdad nosotros no somos muchos, pero somos machos, ¿cierto? O sea, como que entonces la verdad no es que nosotros tengamos que preguntarle a mucha gente si queremos hacer estas cosas. Eso literalmente es una conversación que yo tengo en un momento bacano con mi viejo sin ningún problema. Y qué es algo que yo admiro demasiado, algo demasiado a mi papá, es que toma riesgos y cuando cree que algo puede ser bonito, que tiene como esencia y todo lo demás, se va de frente con eso. Entonces, la verdad, nosotros entramos casi que a ciegas, pero creíamos en lo que nosotros estábamos armando, ¿cierto? Creíamos en que estábamos haciendo algo del corazón y además algo muy importante pues para hablarlo acá, tú y yo nos volvimos amigos mucho antes que sacáramos la colaboración, ¿cierto? Y de hecho creo que la idea de la colaboración salió después de que creo que tú nos invitaste a una charla, yo fui con Cristina, nuestra diseñadora, la de TED, Ana María estaba nerviosa, entonces yo no me acuerdo dónde puta, no, traje como un cóctel en una botella y con Cristina, que es nuestra diseñadora, que fue la que lideró el proyecto, entonces llegamos justo antes que Ana María se subiera al escenario. Entonces como que pasaron muchas cosas donde la verdad Ana María y yo, y Ana María y el equipo, se volvieron amigos y fue como, vea, acá tenemos algo real. Yo creo que cuando uno lanza algo y es real, sí o sí le va a ir bien, pase lo que pase. Si uno hace las cosas bien, pues todo va a salir bien.
Yo quiero saber si, bueno, sabemos que es una empresa familiar, que es, también funciona, digamos, como una empresa pequeña, como nos dijiste, pero entonces ahí uno no se sienta a hacer como números o ustedes se dejan guiar más como por el corazón para tomar la decisión después. O sea, yo entiendo perfectamente que hay números, que hay, pues esto tiene que entrar en esto. No, claro que nosotros nos llevamos varias cosas por delante, pero... O sea, ustedes todavía siguen trabajando como con ese feeling, porque era lo que te decía ahorita con lo de Stella McCartney, que tuvo tuvo un escándalo hace poquito porque contrató a Kendall Jenner y además hizo una campaña con unos caballos. Y pues, para los que no saben, la marca Stella McCartney es vegana, cruelty free, y además de eso, pues como que tiene un sentido con el, como conciencia ambiental. Y la gente que las coge, pues es gente que tiene como ciertos valores y ciertas exigencias, y eso se les volvió un mierdero. Yo asumo que los números les sonaron muy bonitos cuando iban a tener a esta mujer de marca, pues porque asumo que Kendall Jenner, para que la tengan en todos lados, tiene que vender un montón. O sea, eso pues le puede gustar a mucha gente, no le puede gustar a mucha gente, pero tiene que vender un montón. Y creo que ese es el tipo de decisiones que hace una empresa muy grande diciendo, esto nos puede traer números. Y creo que las empresas muy grandes siempre hacen eso. O sea, como que me traen números y un poco no se quedan en pucha, yo creo que esto lo quiero hacer. O yo creo que esto me da una buena sensación. No sé, suena muy bonito, pero pues quiero saber cómo funciona detrás también.
Si yo puedo ser muy, 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 muy sincero, creo que acá nos dejamos llevar primero por la sensación. ¿Cierto? Como sabemos que esto va a ser algo bacano, sabemos que esto es algo real, vamos a tirarle todo, pero uno como una empresa, ¿cierto? Cuida también su lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era una colaboración, para empezar, limitada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, teníamos productos donde se hizo 30 unidades, ¿cierto? Entonces, era una apuesta, pero era muy controlada, ¿cierto? Si le iba muy mal... no iba a ser...
el descalabro.
Sí, completamente. Entonces, como que nos llevamos full por la sensación y por todo lo demás, pero realmente como que la apuesta está muy clara. El otro día me estaba viendo una serie súper bacana que se llama Caleidoscopio, se me hizo una chimba de serie, y había una parte muy tierna que un papá le decía como una hija, una niña chiquita, dijo como, muéstrame dónde eres fuerte. Y ella le señalaba el corazón. Y muéstrame dónde eres, ¿qué era? Como dónde eres valiente. Donde eres valiente, y era la cabeza. Entonces nosotros fuimos fuertes de corazón y valientes de cabeza, ¿cierto? Como llevarse por el corazón siendo fuerte, pero tener como la valentía en la cabeza de organizar los números, tener todo el tema de los lotes, saber que si nos va a ir mal, pues no nos vamos a quebrar. Entonces era todo, pero pues puta, nos llama la sorpresa de que todo se vendió, ¿qué? En como una semana.
Sí, entonces todos nos llamamos la sorpresa, porque hasta yo. Les quiero contar que el proceso creativo fue demasiado lindo, sobre todo porque estuvo rodeado de un montón de mujeres también. Cuidamos un montón los procesos, eso lo tenían en la página escrito. Y también trabajamos con muchos artesanos en varias cosas, como en el poncho, la ruana, en el sombrero. Y el proceso creativo para mí fue una de las cosas más interesantes, porque tener la posibilidad de explorar la cabeza con gente que también te va a dar más ideas y te va como a organizar y te va también a proponer más cosas, es pucha, como que se multiplica cualquier cosa que tú tengas ahí. Yo quiero hablar de algo porque Lorenzo me llama un día antes de hacer la venta online esta que hacíamos, y no habían puesto las cosas todavía en vitrina y había gente que había ido ya a las tiendas a sacar las cosas. Yo para este momento les quiero decir, yo ya no quería recibir más llamadas de Lorenzo. Yo estaba harta de que mi celular mostrara a Lorenzo Hernández y yo era como, ay no, quiero tirar este teléfono, de verdad que no me llame más, o sea, que me deje respirar. Yo estaba obviamente ultra ansiosa, ultra nerviosa, y creo que para eso, creo que esa noche o ese día ya habían reventado las redes sociales. Y me acuerdo que, claro, yo ya había publicado esto desde los 2 años que llevábamos trabajando. Yo había publicado y publicado y la gente pues no
estaba esperando.
Sí, lo estaba esperando y tampoco como que recibía mucha cosa, pero cuando esto se viralizó, bueno, yo creo que para mí fue lo lindo porque nos permitió también llegar a un montón de gente que yo creo que si no, no íbamos a saber, o sea, no iba a saber que nosotros estábamos sacando una colaboración. Y bueno, el otro lado de las redes sociales, que también es bien azaroso. Pero pues yo creo que me cuentes de esa llamada, porque además Lorenzo me llamaba para todo. Una persona decidió comprar esta cartera y yo no puedo aguantar más esto. O sea, yo estoy de verdad demasiado ansiosa con esto.
Sí.
¿Cuál fue? Porque yo creo que para todos fue una sorpresa, un poco la acogida. ¿Qué te decía tu papá? ¿Qué pensabas tú? ¿Qué pensaba el equipo? ¿Qué pensaban todas esas mujeres? Que yo algunas las miraba y ellas decían, claro, las quedan un poco más tradicionales porque nos estábamos yendo por otra cosa totalmente diferente. Yo creo que decían como, fue pucha, estos locos, de golpe y se queman. ¿Cómo recibiste tú también eso?
No, pues la verdad para mí fue muy bacano, porque yo te digo, antes de hacer esa colaboración, por ejemplo, desde que yo estoy en la marca, yo llevo casi 5 años, nunca me había pasado que llegaba alguien a una tienda cerrada, tocaba la puerta y le decía al vendedor, al administrador, yo sé que usted tiene la colección de la rubia, me hace el favor y me la vende ya. Fue puta, en la vida me había pasado eso, que la gente estaba buscando cómo poder tener la colección como sea. Entonces eso fue como muy feliz, ¿cierto? Muy feliz. ¿Y te acuerdas cuando nosotros estábamos haciendo? Porque es que esto fue muy bacano, porque cuando se lanzó la colección, nosotros hicimos una mierda que se llama Live Shopping. Y es como una venta, como de televentas de los 90s, pero pues online en la página web. Y éramos Ana María y yo con un mundo de cámaras, ¿cierto?
¡Aló!
Como un calor de hijo de puta, 40 personas. Y éramos ella y yo cagadas del susto, sudando. Creo que nos tomamos, había una botella como aguardiente amarillo por ahí, como porque estábamos muy nerviosos. Y era muy bacano porque había un grupo de gente diciendo, hey, primera venta, segunda venta, tercera venta. Y de pronto en un momento como que nos miraron y sacaron el número 60. Y era como 60 segundos, ¿qué falta? No, 60 ventas. Y en un momento como que fue esa felicidad. Entonces la verdad fue muy emocionante, y otra vez le digo, esto se hizo con el corazón. Entonces como que recibir esa respuesta a la gente cuando uno hace algo como tan sinceramente fue demasiado bacano. Y algo que es muy chévere, porque sí, o sea, es muy importante tocarlo, es que nosotros mandamos a hacer herrajes que decían la puta ama, ¿cierto? En una marca, pues Mario Hernández, que al público se ha visto como muy tradicional, pero igual mi papá es una persona que es irreverente en su forma de hablar, en su forma, él es muy auténtico. Entonces el tema como que nosotros coger ese riesgo siempre tenía como sus lados buenos y también tenía unos lados que eran como...
Yo me acuerdo de las cosas que más recuerdo de esos días fue cuando estábamos haciendo esta venta online. Tu papá llegó en traje, en todo, no sé si estaba en una reunión, no sé si estaba de pasada.
Se vistió para la ocasión.
Y no, pero fue muy bonito porque fue bonito. Nos saludó a todos, saludó a mi mamá, y nos deseó un poco que la rompan y se fue. Fue como la confianza extrema para una persona que construyó todo desde cero y que está acostumbrada a manejar todo y que es su orgullo más grande, obviamente todo lo que hay detrás y lo que ha construido, siento que ese fue un golpe de confianza, pues para dos peladitos, porque igual nosotros somos dos peladitos, que se sintió como, wow, hasta sentí como si mi papá me hubiera validado. Sí, sí, sí. Como, yo llegué como, pucha.
Porque son muy parecidos, ¿cierto?
Son demasiado parecidos, sí, sí, o sea, sí, mi papá y tu papá son muy parecidos. Y yo dije como, wow, así se siente que tu papá te valide, wow.
Y validan, y además que, por ejemplo, cuando figuras paternales como las de Ana María y mía validan, es como que a uno no lo putearon, ¿sí me entiendes? Como que no es que te diga excelente trabajo, no, es como a uno en esa ocasión no dijo nada malo. Y para mí, la verdad, eso fue un momento donde yo creo que yo casi lloro de la felicidad, porque él es una persona muy fuerte, es cierto, es una persona demasiado berraca, demasiado echado para adelante, acostumbrado a llegar y mandar y controlar todo. Y ese día llegó, nos miró, casi que nos echó la bendición y se fue. Y eso fue tal cual como eso. Entonces, a mí eso me llenó como de felicidad, de orgullo, como realmente de poder hacer las cosas bien. Pero hay algo que me encantaría decir, y es que a mí me muchas veces esta colección como que me tomó por sorpresa. Y un momento que me va a encantar toda la vida es que yo estaba en la tienda y entró una señora, y la señora puede tener entre los 70 y 80 años. Ella me dijo, yo vi unos zapatos que tienen un herraje súper grande, yo los quiero. Y yo le dije, sí, claro, señora, ¿cuál es su talla? Se los traje y todo. Y ella llegó, y yo cuando se los pasé, pensé que iba a leer lo que decía la puta dama y los iba a devolver. Llega y se los puso, se mira en el espejo y dice, yo toda la vida... he tenido claro que yo soy la puta ama. Ahora todo el mundo lo va a saber. Entonces yo digo, qué bacano que nosotros tengamos ese impacto, y porque esto no era una colección para gente de 20 años ni para nada. Era gente que tuviera un corazón de fuego. Y ahí se vio en esa señora, ¿cierto? Como algo, y yo nunca me hubiera esperado que una señora de 80 años quisiera comprarse algo que diga la puta ama.
Hay muchas cosas que pasaron que ustedes pues no estuvieron tampoco tan presentes. Lorenzo fruncía cada vez que yo mostraba algo de esa colaboración porque tenía que esperar los tiempos de expectativa. Yo le dije, yo sé lo que estoy haciendo, para bien o para mal, yo sé lo que estoy haciendo. Yo estoy antojando a la gente desde antes. Y mejor dicho, le provocaba dejarme hablar cuando veía que yo había sacado el bolso, porque en la sesión de fotos yo básicamente mostré todo. Me acuerdo, yo mostré todo y estaba histérico, y yo le dije, no, es que yo he visto y yo he leído que eso le funciona a mucha gente. Y algo que quería hablar, que fue una pregunta que me hicieron mucho en esos momentos, era como eso se viralizó, y las cosas en redes sociales se viralizan para bien o para mal. Había mucha gente que me escribía, yo siento que con un poco como de cizaña, diciéndome como, tú tienes que estar muy mal en este momento por lo que están diciendo en redes. Y yo decía, huepucha, es que las redes no es mi vida real, y para nosotros todo lo que pasó desde el lanzamiento, desde nuestros papás súper orgullosos, desde nuestros amigos acompañándonos en absolutamente todo, desde tanta acogida y desde todo, desde el proceso, y todo fue pues bastante lindo, y ahí es cuando uno se da cuenta que a lo que uno le regala la energía, eso es lo que se vuelve más grande. O sea, yo me pude haber sentado a leer uno por uno los comentarios, lo que la gente estaba diciendo, si les parecía bien, si les parecía mal, si les había gustado, si no les había gustado. Y en cambio nos pusimos, pues nada, a trabajar, a lo que teníamos que hacer. ¿Cuáles son las grandes lecciones que te quedan a ti de esto? Sé que ahorita se viene, no sé si puedo decir esto, pero una nueva colaboración. Y que viene como próximamente para ti, para la marca, para todo. Me contó que se iba a ir a París ahorita, perfectamente cuando yo me devuelvo. O sea, se hubiera incendiado París también.
¿Qué aprendimos de esa colaboración? Yo creo que esto de pronto, y se viene muy, muy reciente, porque la semana pasada tuve la oportunidad de estar en Medellín y hablé con una gente que a mí se me hace que son muy cracks, y son los de Matelsa, ¿cierto? Uh-huh. Y ellos me dijeron algo, estoy hablando con ellos mucho tiempo, se me hacen que esa empresa es muy cracks, pues muy crack en todo lo que hacen, y algo que ellos me dijeron es, si uno está haciendo las cosas bien y uno siente que está haciendo las cosas bien, van a haber personas que le gustan, como van a haber otras personas que no le va a gustar, ¿cierto? Pero lo importante es que uno tenga claro que está haciendo las cosas bien. Y de hecho, esa posición como de irreverencia, ¿cierto? De que uno está escogiendo un lado, está sacando un mensaje, está representando un bando, pues de una manera u otra le va a gustar a unas personas y no le va a gustar a otras. ¿Qué es lo que yo aprendí de esa colección? Uno tiene que tener una posición clara, ¿cierto? Uno tiene que decir cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, esto es lo que yo, en lo que yo creo. Vengan conmigo los que creen en esto y los que no, pues también, todo bien. No, no es que no tienen que comprar las cosas, no me tienen que mirar, ¿cierto? Hay 8 mil millones de personas, no me miren a mí, todo bien. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí? Hay que uno tiene que escoger un lado. Uno tiene que ser fiel a lo que uno quiere, fiel en lo que uno cree y pa'lante y de frente con eso. Y uno se va a encontrar con mucha gente buena que pronto piensa de la misma manera. Y los que no, todo bien. Váyanse por su lado y vamos pelente. Entonces, ¿qué es lo que de pronto va a pasar? Yo en este momento estoy sintiendo, necesitando, queriendo una evolución de marca muy fuerte, donde ahí se va a ver como un frente en qué es lo que nosotros representamos, cuáles son nuestros valores, qué es lo que nosotros como marca, cuáles son nuestros sueños, cuáles son las cosas que nosotros no aceptamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que el día de mañana yo diría, esto es un no negociable para mí, yo no me meto ahí nunca porque no representa lo que yo quiero? Entonces, para responderte tu pregunta, yo aprendí a que uno tiene que tener una posición muy clara, creer en lo que uno cree e irse para adelante con esa decisión.
Mi comentario favorito que leí en las redes sociales de Mario Hernández cuando estábamos en la campaña de expectativa era cómo hacen una colaboración con una izquierdosa marihuanera que no se baña. Y me encanta porque yo ni siquiera fumo marihuana. O sea,
y te bañas.
Y me baño, literal. Entonces fue como, uy, fue pucha. O sea, la gente la tira. Porque eso es otra cosa que tampoco sabían, ya un poco para cerrar ese tema, y es que, pues, la gente creía que de un solo lado estaban tirando duro, pero no estaban tirando duro desde todas las posiciones. O sea, la clientela también muchísimo más conservadora y todo. Sí, para ellos fue súper disruptivo que estuvieran haciendo una colaboración con la Rubén Moral. Entonces, bueno, para cerrar esto, yo creo que hay mucha gente que está pensando, que tiene una idea de sacar un negocio, que tiene una idea de empezar a emprender, que tiene una idea de exponerse. Y yo creo que con el tiempo que nos conocemos ya, tú para mí también eres una muestra de que en crisis se busca solución, como lo que me decías ahorita, por ejemplo, y que, no sé, uno sí puede brillar completamente, que sí puede sacar las cosas adelante, que además sí se puede apostar por este país, sí. Que hay mucha gente un poco que todavía está en esa negación de no, pero es que en otro lado, bueno, de pronto aquí también podemos hacer cosas increíbles. Entonces sé que mucha gente, muchísima gente que escucha este podcast y que me sigue en redes son emprendedores, y ser emprendedor es muy jodido, pero todos hemos tenido que empezar alguna vez. O sea, para que Mario Hernández sea Mario Hernández tuvo que haber empezado
varias veces.
Muchas veces. Entonces, ¿cuál sería tu consejo desde tu punto de vista?
Yo creo que a mi punto de vista, para los emprendedores, y de pronto, si no son emprendedores, de pronto son personas que quieren trabajar en una empresa grande, quieren escalar, digamos, a una posición diferente, o de pronto ni siquiera quieren eso y quieren tener una posición cómoda donde puedan estar felices, es que sea lo que sea, sea lo que quieran hacer, no importa lo que sea, el éxito es diferente en cada uno de nosotros, ¿cierto? El éxito para una persona puede ser, yo quiero ser millonario y yo no me voy de este mundo hasta que yo no sea millonario, como otra persona quiere paz y tener una familia feliz y tranquilos y no vivir con estrés. Uno solo puede conseguir el éxito, sea el éxito como sea, porque es que el éxito no es plata, no es económico, no es material, sino que depende de cada uno de nosotros. Si usted cree en lo suyo, tírele todo a eso. Si no cree, por ejemplo, si está armando un emprendimiento con un socio y de pronto la idea del socio y eres una persona que no cree en ese proyecto, busca uno que, en el que sí le creas y le quieras meter todo, porque en ese es el que a uno realmente le va a encontrar éxito. Entonces yo lo que diría, mi consejo es, todos nosotros sabemos qué es en lo que nosotros creemos. Cierren los ojos un segundo y escriban en un papel, y eso en lo que ustedes lo creen, esa cosa a la que ustedes le crean, a lo que le quieran meter, busquen cómo se pueden meter en ese proyecto y estoy seguro que van a encontrar el éxito de una manera u otra. ¿Por qué? Porque es que, puta, cuando uno no le crea algo, entonces uno le huye, ¿cierto? Cuando uno no quiere estar en un lugar, pues uno se va. Pero cuando uno le cree, hasta en los tiempos libres, uno está pensando en eso, ¿cierto? A mí me pasa muchas veces que me levanto a las 3 de la mañana y fue puta, y la idea brillante. No, pero pasa pues porque uno le cree, ¿cierto? Yo he tenido trabajos antes donde yo era el más vago, en el colegio yo no hacía ni mierda, en el colegio yo conseguí un permiso para poder pintar una pared y no estar en las clases porque no le creía al trabajo, pero le creía como a otras cosas. Entonces, ¿cuál es mi único consejo? Busquen a algo que ustedes le crean plenamente y métanle todo. Si usted es un emprendedor y no le cree a lo que usted está haciendo, búsquese algo que sí realmente le crea. Y van a ver que de una manera u otra van a encontrar el éxito.
Muchas gracias, Loren, por haber participado en este podcast. Esperamos sus preguntas para una nueva sesión. Y bueno, nosotros vamos a seguir aquí tomándonos un vinito. Besos, chao.